español, lingüística aplicada, enfoques, macrodestrezas, blogs, portafolios, tratamiento del error, evaluación, L de lengua, tu podcast. Todo sobre la didáctica de lenguas y la web social.
Hola a todos, aquí estamos de nuevo con una emisión más de L de Lengua, el podcast sobre didáctica de lenguas y web 2.0. Estamos ya en el programa número 4, yo soy Francisco Herrera y cuento con la colaboración desde Berlín de Victoria Castillejo. Siguiendo el esquema de programas anteriores, hablaremos sobre encuentros de profesores, tecnología aplicada tanto a la enseñanza como al aprendizaje en el aula de español. Tendremos también una entrevista, algo de comentarios bibliográficos, información sobre el mundo del podcast y, como no, la voz del estudiante. Esperamos que os gusten los contenidos y no olvidéis que estamos abiertos a comentarios y sugerencias, ya sean en el blog o enviando archivos de audio. Para empezar, en la sección de encuentros de profesores de español, en este programa vamos a hacer un comentario, digamos, un poco ligero sobre lo que ha sido el congreso virtual. La mayoría de los oyentes ya tienen más información porque escucharon la presentación de Javier Villatoro en el número anterior y allí ya se explicó a grandes rasgos cómo iba a funcionar. Cuando se publique este podcast, pues probablemente ya habrá terminado esta segunda edición, y solamente quería decir que a raíz de los comentarios tanto a favor como en contra de qué manera se ha organizado y de qué manera se ha llevado a cabo, yo tengo una opinión, digamos, un poco particular. Y es que pienso que el congreso virtual no tiene ninguna relación con los encuentros prácticos de otro tipo que conocemos, y tienen que llevarse a cabo siempre de una forma, digamos, más solidaria. Es decir, somos los participantes los que hacemos realmente este congreso más que en ningún otro formato. Es decir, cuando vamos a un encuentro, digamos, clásico, allí esperamos que haya una organización impecable, que haya unos ponentes a la altura, y nosotros, pues, de forma pasiva recibimos toda esa información, aunque a veces sea más práctico y podamos participar. Pero en este caso, en el congreso virtual, no podría ser así. En realidad nos encontramos ante realmente un proyecto 2.0, y quiere decir que exige nuestra participación. Si no lo hacemos, pues probablemente no pueda llegar nunca a buen fin, por muy bien que lo haga o no la organización, por muy buenos que sean o no los ponentes estrella, entre comillas. Así que yo espero que la gente haya quedado contenta con el congreso, y también estaremos atentos un poco a la reacción en general del público, pero sobre todo quería llamar la atención sobre el hecho de que es un encuentro participativo como ningún otro. En esta misma sección de encuentros profesionales quería incluir un comentario del profesor J.J. Merelo de la Universidad de Granada, que participó en el Congreso de Periodismo de Guadix, que tuvo lugar en el mes de abril en esa ciudad granadina, y que la profesora de la Universidad de Málaga, Sonia Blanco, editó en su podcast El Aspirante. Vamos a escuchar la intervención de J.J. Merelo, que hace una curiosísima y muy divertida explicación del nacimiento de los blogs, y escucharemos también la promo de podcast de Sonia Blanco.
Y bueno, yo voy a empezar por el principio. En el principio era la Internet. Una cosa se llamaba Internet. Y al principio era muy chiquitita, muy chiquitita. Era pequeñita. Tenía unas poquitas páginas. La gente iba y decía, me he encontrado una página nueva. Y había páginas web que hablaban de las páginas nuevas web que surgían cada día. Pero llegó un momento en que había tantísimas páginas que era imposible saberte lo que pasaba. Y era imposible encontrar lo que uno buscaba. Surgieron los buscadores, pero incluso los buscadores tampoco sirven de mucho, ¿no? Y claro, la gente estaba perdida por la Internet. Pero en un momento determinado surgieron los blogs. Y los blogs sirvieron para que la gente encontrara cosas en Internet. Para que la gente se guiara y se fuera por un sitio. De hecho, no habéis dado cuenta cuántas veces se encuentra uno un blog, una bitácora, cuando busca cosas. Te lo encuentras en el sitio más insospechado. Buscas churro y te encuentras una bitácora. Busca, no sé, por ejemplo, ahora en mi bitácora han empezado a venir rumanos que buscan trabajo en España y ponen busco trabajo y ponen su teléfono y todo. O sea, me parece una cosa de lo más insospechado, ¿no? O buscas, por ejemplo, trajes de la Gaterana y acabas también en una bitácora. Y claro, lo que ocurre a la gente es que llega una bitácora así de buenas a primeras porque está buscando algo, lo encuentra, por alguien se lo recomienda, y la cosa engancha. Y uno empieza a leer y se queda en una bitácora. Una bitácora no es tanto una página como un sitio, es un sitio donde uno va todos los días. Se encuentra con la amiguete, un poco como Chis, ¿no? como el Central Perk. O sea, uno llega allí, se encuentra con la amiguete y tal, y hoy de qué hablamos. Y si no está el tío, el Gunther, que es el que sirve, es decir, el que escribe la bitácora, da igual. O sea, la gente llega allí, comenta, habla de sus cosas y tal, ¿no? Es como, no sé si habéis visto alguna vez la bitácora de Escolar o de Arcadia Espada. O sea, diga lo que diga Escolar, 300 comentarios sobre las cosas más insospechadas. Claro. O sea, la gente llega allí y tal, y se queda, empieza a leer. Claro, también puede participar, que es lo interesante, ¿no? Y también utilizan una cosa que se llama agregadores. Los agregadores lo que te permiten es leer bitácoras de otra forma, no yendo de página en página, visitando los favoritos, sino viendo las últimas noticias que han aparecido. Y claro, cuando uno lee y tiene los agregadores y va cada día, al final acaba metiéndose en eso que se llama la conversación.
Si estás cansado de la radio de siempre, con los tertulianos de siempre y las mismas opiniones de siempre, escucha podcast. De lo que tú quieras, cuando tú quieras y donde tú quieras. Sonia Blanco, del podcast del aspirante.
Buenas tardes. Hoy vamos a hablar con Ana San Vicens. Ana San Vicens trabaja en el Instituto Cervantes de Berlín y es responsable del aula multimedia y de los cursos del AVE, del aula virtual de español en este centro. Hablaremos con ella de un interesante viaje que hizo a las jornadas Offene Bildung in mit dem Web 2.0, educación abierta con la web 2.0, en la web 2.0, y estas fueron las jornadas celebradas en Salzburgo el 16 y el 17 de abril. Hola, buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes, Victoria.
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Pues vamos a hablar contigo de este interesante viaje que hiciste a este encuentro de Salzburgo y creo que tienes muchas cosas que contarnos, ¿no? En principio podemos hablar del título. Es muy llamativo el de Educación Abierta. ¿Qué entendemos por Educación Abierta?
Sí, es realmente un título llamativo, ¿no? Y diría que también es llamativo el hecho de que se dijese educación abierta en la web y con la web o a través de la web, ¿no? Y en el Congreso, de hecho, se hizo una presentación general de todo lo que existe actualmente, lo que hay en la red abierto y abierto entendido como gratuito, es decir, de acceso gratuito a todo el mundo, a todo el que tenga interés por educarse en cualquier ámbito y sin ningún tipo de restricción comercial. Además, por abierto se entendía también en muchísimas ocasiones colaborativo, es decir, que no solo yo podía obtener información, sino que se requería de mí mismo como persona, como ente que está trabajando en la web, participar, ¿no? Participar y transmitir también información o ayudar a crear esa información y a través de esa información o de esa creación de información llegar a lo que era producción o creación de conocimiento, ¿no? Era un poquito, yo creo que eso era un poco el gran tema de las jornadas de estos dos días.
O sea, materiales educativos accesibles de manera libre y gratuita e incluso modificables, ¿no? Era el gran tema.
Exacto, modificables, mejorables, y el objetivo de modificar o mejorar era realmente aprender, es decir, llegar a transmitir y adquirir uno mismo conocimiento, ¿no?
O sea, aprender enseñando también.
Sí, o se aprende cuando intentas reexplicar a otros, ¿no?
Suena muy interesante. ¿Qué te decidió a asistir a estas jornadas?
Bueno, me decidió el consejo de una buena amiga. Y luego además me decidió el programa, porque era un programa muy variado y un programa bastante ecléctico y no solamente centrado en lenguas extranjeras, sino centrado en educación en general. Y había tres grandes ramas, una rama más educativa, una rama más orientada hacia bibliotecas abiertas y una rama muy orientada a cuestiones legales, cuestiones de derechos legales y de transmisión de información. Y asistí a dos o tres ponencias en esta última rama, esta rama más legal, por decirlo así, y es realmente interesante ver qué cosas hay o qué es lo que puede pasar por transmitir o compartir información personal de una persona, ¿no? O hasta qué punto los derechos de autoría son derechos inalienables, ¿no? Eso es uno de los grandes temas, fue uno de los grandes temas también en el Congreso.
Sobre todo al hablar de la autoría colaborativa o compartida, ¿no? Tiene que ser un tema problemático.
Sí, también fue un tema problemático el hablar de, por ejemplo, portfolios escolares. Si todo el portfolio escolar de, en este caso, el Congreso fue en Salzburgo, en Austria, y el ejemplo era si el portfolio escolar de jóvenes austríacos está en la red y es un portfolio abierto, compartido, donde uno explica qué es lo que va aprendiendo, cuál puede ser el uso futuro de ese portfolio. ¿Es realmente legal, moral, deseable o incluso permisible que en un futuro una empresa pueda saber de ese escolar todo lo que hizo en sus años de escuela, por ejemplo? Y puede utilizarlo, bueno, claro, por supuesto, el gran tema es si puede utilizar en contra de esa persona.
Cuestiones relacionadas todas ellas con la privacidad y con la protección de la información personal, ¿no? Un poco el gran tema de la identidad digital.
Sí, con el derecho de autoría y con el derecho de privacidad, por supuesto.
Y un tema que también me interesa mucho, según esta experiencia, según lo visto en las jornadas, ¿cuál crees que es el motivo o el objetivo de esta gran oferta de materiales en abierto, es decir, libres y gratuitos, sin ningún ánimo de lucro? ¿Por qué empieza a desarrollarse este sector tan rápidamente?
Bueno, ahí realmente en el Congreso no se llegó a ninguna respuesta, ¿sí? O sea, no nos dieron ninguna respuesta ni pretendieron hacerlo. Y básicamente en las mesas redondas justamente se debatió este tema, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué? ¿Por qué se hace? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y por qué tanta gente participa y se implica en estos materiales abiertos? Y fue interesante ver que el objetivo es compartir y crecer a partir de compartir, crecer como persona, crecer en conocimientos, crecer en habilidades como persona a partir de compartir. Y también fue muy interesante ver que a través de eso hay también una relación con lo comercial, diríamos. Es decir, una persona puede darse a conocer a través de la red, un profesional puede darse a conocer como buen profesional a través de la red. Y un poco el ambiente que se respiraba en el Congreso es un buen profesional es el que sabe compartir. Y si sabe compartir, es también totalmente capaz de generar dinero con eso en otras ofertas comerciales, en este caso, o es capaz de ganarse la vida gracias a su trabajo, ¿no? Una cosa, realmente se destacó mucho la idea de que todo lo abierto no quita ni sustituye a lo comercial, sino que complementa a las ofertas comerciales.
Sería una especie de marketing en red, entonces.
Un poquitín marketing en red, un poquitín desinterés, un poquitín altruismo, un poquitín de todo, ¿no? Es una mezcla muy interesante realmente, sería casi un fenómeno psicológico. Cuando estábamos en la última mesa redonda discutiendo sobre el fenómeno de Wikipedia, era realmente, llegamos casi a hablar de psicología, qué es lo que lleva a que personas realmente participen, corrijan, se sientan recompensadas por esa corrección y continúen participando, ¿no?
La motivación, ¿no? Tiene un papel fundamental.
Sí, desde luego.
Pues para terminar ya, según lo visto en esta conferencia, ahora que hablamos de compartir, de colaborar, que es algo también muy cercano al quehacer diario de los profesores de español como lengua extranjera, ¿crees que hay algún punto de contacto entre la educación abierta y el ámbito de L?
Claro, puntos de contacto los hay, desde luego, porque el ámbito de L es también un ámbito educativo, por supuesto, ¿no? Puntos de contacto los hay, y muchos. Y también hay puntos de roce, ¿no? Siempre hay personas que afirman, que tienen razón, que una materia como una lengua extranjera no se puede aprender sin un contacto social, un contacto personal. Pero por otro lado, y también tomando como ejemplo algo de lo que se habló mucho en el Congreso, existen muy buenos materiales de autoaprendizaje que pueden complementar muy bien esta humanidad o este contacto social que se necesita indefinablemente a la hora de aprender una lengua extranjera. Se habló mucho de universidades, se habló mucho y de forma muy interesante de los materiales abiertos que está empezando a crear y colgar en red la Open University de Inglaterra. Había también personas de la Universitat Oberta de Cataluña hablando de todos los materiales abiertos, de toda esa concepción de idea de universidad abierta, materiales abiertos, y no solo universidades, sino también escuelas populares o instituciones de enseñanza. Y hubo en una de las sesiones plenarias un representante de la Comisión Europea que realmente habló de eso, habló del próximo lema, el lema para los próximos años, perdón, de la Comisión Europea, que es este aprendizaje de por vida continua, ¿no? Este lifelong learning. Y en este ámbito creo que naturalmente el ELE tiene muchísimo campo, no solo entre alumnos, sino entre profesores y entre profesores y alumnos.
Pues muchas gracias por haber compartido tus experiencias del viaje. Y para terminar, ¿podrías hacernos un resumen personal de lo mejor de esta conferencia? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más te aportó?
Bueno, muchas gracias por ofrecerme la oportunidad de esta entrevista. Y si tengo que decir lo que más me gustó, me inclinaría por hablar de las sesiones plenarias, ¿no? Las sesiones plenarias fueron realmente interesantes. Hubo representantes de la Open University de Inglaterra, que he citado antes. Hubo una pequeña conferencia de Bernie Dodge, uno de los padres de las LuxQuest, que habló para mí de una forma muy, muy interesante sobre sus perspectivas de futuro, cómo se va a desarrollar todo lo que es la LuxQuest, todo lo que es este aprendizaje abierto. Y hubo un par de intervenciones ya más institucionales, ¿no? De representantes del gobierno austríaco y de la Comisión Europea. Pero fue más que interesante ver un poco cuáles son las visiones de futuro de personas tan implicadas desde hace tanto tiempo en el aprendizaje a través de la red.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti. Y bueno, hasta pronto.
Hasta muy pronto.
Estás escuchando L de Lengua, el podcast realizado por los Centros International House de Bejer y Sevilla para todas aquellas personas que están interesadas en la didáctica de lenguas y en la web social.
Para abrir la sección de tecnología educativa, queremos tratar en este número un poco sobre la cuestión del hardware, que hasta ahora solamente hemos tratado aplicaciones normalmente y temas relacionados con la web 2.0, pero queríamos hablar un poco de cacharrería, de ese tipo de gadgets que están tan de moda, desde el iPod o cualquier tipo de teléfono móvil inteligente, smartphones, y de qué manera se podrían llevar al aula, sobre todo al aula de español, lógicamente, que es lo que aquí nos interesa, y sin caer de una manera un poco ridícula en la tecnofilia excesiva. Yo creo que estos smartphones son muy smart y poco phones, y cada vez lo menos importante es si puedes hablar por teléfono con ellos o no, que hacen tantas cosas que sería realmente una tontería no intentar sacarle todo el partido posible también desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Realmente, cuando se observa hacia dónde va el mercado de la telefonía, se ve que vamos a conseguir en muy poco tiempo aparatos, máquinas, que nos van a dar una serie de posibilidades hasta ahora que difícilmente habíamos pensado. Tengo en mente de BlackBerry, por ejemplo, o el Nokia N95, que ya están en el mercado, pero también, por supuesto, el iPhone de Apple, que ha levantado tanta curiosidad y tanto, bueno, casi más que curiosidad, ha sido como una pequeña revolución. Imagino que no tanto porque lo vayan a hacer mejor que ninguno, sino sencillamente porque es Apple, y cuando Apple hace algo, pues barre el mercado, aunque no sea el suyo propio, como ha pasado con el iPod, por ejemplo. Pensando en el Nokia N95 o en el BlackBerry Curb que acaban de salir, pues son aparatos que ya te sirven prácticamente todo que se pueda meter en un tamaño tan pequeño. Se puede ver vídeo, se puede escuchar audio, naturalmente se puede grabar, sirve como GPS y tiene una serie de posibilidades que nosotros como profesores también podemos explotar. Estoy pensando, por ejemplo, en usarlo como parte de la pizarra digital, puesto que se puede conectar por Bluetooth o por USB a un proyector, y entonces podemos proyectar vídeo, podemos proyectar presentaciones en flash sin necesidad de tener un DVD o de tener algún tipo de reproductor un poco más incómodo. Se puede utilizar como grabadora, que eso siempre es muy interesante porque nos facilitará la hora de hacer, por ejemplo, podcast como este. Estoy seguro de que una vez que nos pongamos a trabajar con ello nos encontraremos con sorpresas. Por ejemplo, estoy pensando en actividades con geolocalización, o sea, que tenemos el GPS, o bueno, seguro que dándole vueltas entre todos podemos encontrar cosas curiosas. Hoy en el apartado de software aplicado a la educación vamos a hablar de NetVibes, una página de inicio que se ha hecho muy popular en los últimos tiempos, que podéis encontrar en netvibes.com. Es muy simple, es muy intuitiva, trabaja con un sistema de módulos y de pestañas que tú puedes ir organizando como si fuera una especie de puzzle o de Lego de información. Nos permite recibir a través de un sistema de feed, de suscripción y de lectura RSS, pues todas las novedades en aquella página o blog a los que estemos suscritos. También nos permite leer nuestro correo. Podemos poner notas recordatorias, listas de tareas para que no se nos vaya pasando lo que tenemos que hacer, por supuesto calendarios, documentos colaborativos, y funciona en general muy bien con los servicios estos de Google también. Nos permite búsquedas desde los buscadores más importantes, podemos insertar también vídeos de YouTube, fotos de Flickr, mapas desde cualquiera de los generadores de mapas como Google Maps, por ejemplo. La verdad es que no voy a descubrir nada nuevo hablando de NetVibes como un uso, digamos, individual. Pero lo que sí creo que puede ser muy interesante, que todavía no se ha empezado a explorar, es la posibilidad de utilizarlo para trabajo colaborativo, para trabajo en grupo. Entre ellas, una de las cosas que nos va a facilitar mucho sería el almacenamiento web del sistema box.net, que nos deja 1 GB gratis. Podemos subir y podemos compartir esa información con todo el grupo que trabaje en el mismo sistema de NetVibes, y allí podemos pues subir lo que nosotros queramos en cualquier formato. Puede ser vídeo, puede ser audio, puede ser texto, puede ser fotos, lo que veamos más importante. Por supuesto, en general nos va a servir para cualquier tipo de trabajo colaborativo. Vamos a compartir enlaces, vamos a compartir documentos, vamos a poder ir poniendo notas recordatorias, vamos a trabajar en equipo. En definitiva, podemos utilizar el sistema de pestañas para organizarnos pues por participantes o por temas o por fechas, como veamos que más interesante. Así que yo creo que NetVibes tiene mucho futuro para aplicarlo tanto al trabajo colaborativo en el aula como para proyectos de investigación en grupos que no se encuentran normalmente en el mismo espacio físico. En el comentario bibliográfico del programa de hoy vamos a hablar sobre el libro de Val Krenowski, Desarrollo de portafolio para el aprendizaje y la evaluación, que en España ha sacado Narcea de Ediciones. Es un libro que profundiza en el sistema de evaluación con portafolio, habla de sus posibilidades, los procesos claves que desarrolla, los conceptos más importantes, qué problemas y qué riesgos no podemos encontrar a la hora de usar el portafolio como sistema evaluativo, como sistema de aprendizaje. Estudia algunos casos concretos, en qué posibilidades y qué principios son los que se basa el portafolio y de qué manera ha habido cambios en la evaluación en el referente al portafolio. Val Krenoski es profesora invitada del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, pero también desarrolla su trabajo en Hong Kong y en Western, y hace algunas apreciaciones muy interesantes sobre el sistema de portafolio. Y sobre todo, a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido lo que comenta sobre el aspecto profesional, de qué manera el portafolio ayuda al profesor en su trabajo. En este sentido, Krenoski nos dice que hay que tratar una serie de aspectos fundamentales para el portafolio del profesor, y nos habla de la profesionalidad, del aprendizaje continuo, de los conocimientos previos que puede tener el profesional, de su postura ética y moral, de los conocimientos de los estudiantes y de las dificultades de aprendizaje de esto, de la enseñanza de teoría y de estrategia, de la noción de los recursos de enseñanza y, lógicamente, de los conocimientos de la enseñanza de la asignatura específica que trate el profesor. El punto que son fundamentales para que el profesional pueda desarrollar con suficiente garantía su propio portafolio. Dice Val Krenoski que un portafolio es una colección de trabajos que incluye los logros individuales, tales como resultado de tarea genuina, la evaluación del proceso, test convencionales o muestras de trabajo. Y ya para terminar con este L de lengua, os dejo con la opinión de un estudiante, David Lyon, que es historiador profesional y nos va a contar por qué ha decidido estudiar español.
Muy buenas tardes. Quisiera estudiar español porque me interesa mucho. Como historiador, me interesa en la guerra civil y en particular me interesa en los archivos de unos acontecimientos de Andalucía en los años 30. Me interesa en aprender español porque me ayuda a entender los documentos. En particular, me gusta estudiar español en Vejer porque hay muchísimas oportunidades para mí conversar con los lugareños. Es posible obtener las lecciones gratis afuera de clase. En la clase me gusta mucho la conversación con los profesores de España, los profesores de Andalucía. No me gusta mucho la gramática formal. De hecho, para mí es un poco rollo.
Con esto terminamos la cuarta entrega de L de Lengua Podcast. Confiamos en que los contenidos de esta emisión les hayan resultado interesantes, y les recordamos que esperamos sus comentarios y propuestas en el blog L2.0, que se encuentra en lahandablogspot.com. Un cordial saludo, y hasta pronto.